En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, comenzamos un viernes más El Espejo de la Iglesia, el espacio informativo que en COPE nos abre a la actualidad de nuestra diócesis de Santander. Les saludan desde el control técnico Iván Respuela y Antonio Arribas, sacerdote delegado de medios. Estén atentos o se perderán algo, ya desde ahora se lo aviso. Y el domingo celebramos la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, una solemnidad que siempre nos retrotrae al misterio de la cruz. Una cruz que, por cierto, ayer ya en la plazoleta de la catedral ya marcaba ese aviso 150 días. Nos quedan 150 días para el acontecimiento también en nuestra diócesis de la apertura del año santo lebaniego, el año jubilar que también, pues de modo especial, Santo Toribio trajo esa reliquia de la cruz a la que, bueno, pues también no sé si siguiendo el sendero, el camino que vino desde Jerusalén hasta aquí, han ido a comprobar un grupo de personas que, bueno, por la siguiente invitada que tenemos hoy aquí en El Espejo, una invitada ya conocida, ella es la delegada de enseñanza de nuestra diócesis, doña María Concepción Castro Álvaro, Conchi, todo el mundo te conocemos por Conchi. Muy buenas tardes, Conchi.
Hola, buenas tardes.
Bueno, digo que no sé si habéis ido a recorrer las huellas de Santo Toribio para ver el recorrido, el tránsito de la cruz, no creo, pero sí habéis ido a recorrer las huellas del Maestro, ¿no? Allí a Tierra Santa, hace muy poco, porque fue justamente la antesala del mes de noviembre, porque hay una semana ahí de vacaciones, ahora con estas nuevas normas educativas, pues van dando como semanas completas de vacaciones y aprovechando eso, pues Tierra Santa, ¿no?
Eso es. Hemos organizado una peregrinación desde la Delegación Diocesana de Enseñanza para profesores de religión, fundamentalmente, pero ha estado abierta para el que quisiera, ¿no? Y con el fin de recorrer las huellas del Maestro de una manera, pues, pedagógica, didáctica, pues, para que desde las aulas se pueda, pues, transmitir realmente la grandeza y la figura de Jesús de Nazaret como realmente, pues, nuestro Salvador, nuestro Mesías.
Hace, pues, no sé si fue exactamente 6 meses o algo así, estábamos aquí mismo precisamente anunciando y hablando de esta peregrinación y demás, ¿no? De lo que suponía también, de lo que te había llevado a decir, bueno, hay que hacer una peregrinación con profesores, para que pisen el terreno, para que lo vean con sus propios ojos, ¿no? Y hablábamos de todo lo bueno, ¿no?, que tiene el peregrinar, ¿no?, porque también coincidía que hablábamos de la peregrinación a Santiago, hablábamos de muchas peregrinaciones, ¿no? Y lo cierto es que más que peregrinar, y aunque se recorren terrenos, pero hay un terreno interior, que es al final el que más que recorrerle nosotros, nos recorre, ¿no? Cada paso que damos en esa peregrinación es también un recorrido interior que hacemos.
Eso es. Mira, la peregrinación a Tierra Santa es vivir el quinto evangelio, realmente. Y hay un antes y un después de una peregrinación a Tierra Santa. Ya no lees la Biblia de la misma manera, ya muchos relatos del evangelio que te sobrecogían antes, ahora te estremecen. Ha sido realmente una experiencia interior, peregrinaje, realmente con momentos muy bonitos de compartir, momentos de oración. Y luego otra cosa que ha sido fundamental en nuestro grupo ha sido que nos hemos sentido iglesia. Hemos hecho realidad eso de que todos seamos uno, porque ahí no ha habido diferencia y nos hemos sentido realmente pueblo de Dios en camino, en búsqueda. Ha sido una experiencia realmente importantísima, interesante y no la cambiaría en este momento por nada.
Como ven los que nos escuchan, pues también todavía está muy reciente esa vivencia y siempre lo que es Tierra Santa necesita reposo. O sea, es una experiencia, dice, que no cambia por nada, porque ciertamente cada día que pasa vamos como recordando algo, ¿no? Porque siempre hay algo que de repente, pues, o que leemos o qué sé yo, o sencillamente en el trato con las personas, que de repente nos retrotrae a lo que hemos vivido hace medio mes.
Es que los días allí son muy intensos, ¿eh? Te levantas muy temprano, vas de un lugar a otro, porque claro, a Israel no se va todos los días, lógicamente. Cuando llegas aquí es cuando ya va tomando como poso y vas colocando cada uno de los momentos vividos. Es verdad que hay momentos muy intensos que los vives allí y te marcan, pero luego aquí ya vas como reposando. Vas reposando, vas dejando que te vayan calando momentos, palabras, detalles, visiones. Bueno, es todo tan grande, tan impresionante. Nos juntamos un grupito de los que habíamos estado para compartir nuestra experiencia con nuestro obispo, con don Manuel. Y realmente la emoción que intentamos, o sea, cuando le contábamos lo que habíamos vivido, era emoción lo que transmitíamos todavía. Nos tiene cautivados el viaje.
Pues seguramente que a los profesores de religión les va a ayudar y qué bueno que sea así, ¿no?
Sí, sí.
El profesor les conquistó desde el primer día. O sea, vino a casa contando que su primer día de clase había llegado un profesor. Era profesor,
sí,
porque
diferente.
Estaba en la escuela, ¿no?
Yo, como soy de la vieja escuela, le pregunté por los materiales y no tenía libros que enseñarme porque se ha trabajado de otra manera, ¿no?
Cómo iban aprendiendo, pues, a exponer, a mejorar, a pulir el proyecto.
Se han equivocado una, dos, tres y cuatro.
Les abrieron las puertas al no fracaso. Y eso es muy importante. Pues sobre todo, refiriéndonos a lo que es la adolescencia, que enseguida un fracaso se ve como ya que se ha hundido el mundo.
Yo creo que todas las generaciones a sus niveles pueden hacer un mundo mejor.
En nuestra época nos enseñaban conceptos, los memorizábamos y los soltábamos en un examen. Ahora hacen proyectos y por el camino han aprendido, sin darse casi ni cuenta.
¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida sin ti? ¿Qué es la vida sin ti?
Decíamos el aprendizaje, ¿no? Estamos aquí precisamente con la delegada de enseñanza y por eso no queríamos dejar pasar esta oportunidad, porque también este próximo domingo, además de ser Cristo Rey, el 20 de noviembre, se celebra el Día Mundial de la Infancia. Las Naciones Unidas lo tienen así porque es el día que se aprobó ese decálogo, vamos a decir, derechos de la infancia y demás. Y entre esos derechos está la enseñanza, la educación. Es un derecho, ¿no? En este momento actual en el que vivimos, pues como nos ponía un poco sobre aviso este audio que hemos escuchado, ¿no? De la vorágine de cambios que se vive en la educación, ¿no? A veces me imagino que para los profesores sea difícil, ¿no?
Pues sí. En este momento estamos los profesores viviendo una situación muy complicada, porque estamos con el inicio de la LOLOE, con programaciones que no acabamos de entender muy claro cómo, con competencias que hay que evaluar y tampoco sabemos exactamente cómo, pero realmente, independientemente de eso, la educación siempre es apasionante. Entonces, la pena es que a veces las normas y las leyes educativas las programan en despachos, al margen de los que somos realmente los que estamos en la colatiza, frente al alumno, etcétera. Pero que se está dando un cambio en educación es evidente y que este cambio puede ser muy bueno en muchos aspectos también, muy bueno.
Claro, por poner un ejemplo, ayer me acuerdo estaba con la catequista que es profesora también de religión y decía, menudo lío, porque es que ahora hay que hacerlo todo de una manera como dándole la vuelta. Y para hablar desde Moisés, tengo que decirles, a ver, ¿qué normas creéis que son necesarias en vuestra vida? A ver, esta, aquella, tal. Después de esas normas, ver el decálogo. Después, viendo que hay coincidencias, no sé qué, digo yo, pues esto es que no sé dónde queda Moisés, ¿no? A veces es como un poco como que hacen tanto rizar el rizo, ¿no? Darle la vuelta a todo, ¿no? Que...
Bueno, ahora nos tenemos que centrar todos en el perfil de salida. Tenemos que pensar qué alumno queremos que salga de nuestros centros educativos y de acuerdo con ese alumno tenemos que empezar a programar atrás. Si quiero que el alumno salga con esto, quiero enseñarle esto y quiero que trabaje de esta manera. Entonces, por eso ahora, pues puede ser que a lo mejor no le hables de Moisés, porque a lo mejor el personaje de Moisés no lo necesitas para transmitirle un conocimiento o una experiencia para la vida, una herramienta. O sea, lo importante es que los niños, los jóvenes salgan de nuestros centros con herramientas para afrontar el futuro. Y estas herramientas, este perfil de salida, tiene que ser global, o sea, para un mundo y un ciudadano global. Por tanto, que nuestro alumno salga y pueda estar en España o pueda estar en Francia o pueda estar en Australia, ¿vale? Y que no haya problemas para que este alumno se incorpore ni en el mundo laboral, ni en otros estudios superiores, etcétera. Por ahí va la dinámica de la LOLOE, que tiene cosas muy buenas, pero claro, el problema ha sido que se ha gestado en despachos, que tiene mucha carga política y que luego se ha metido de una manera pues casi forzada. No hemos tenido tiempo para prepararnos los profesores. Y entonces, claro, preparar todo lo que es la LOLOE, colocar la cabeza y a la vez tener a tu lado un montón de alumnos a los que tienes que transmitir conocimiento, evaluar, darles herramientas, pues a veces es complicado, es complejo.
Claro, es complicado y que no es una cosa que se haga de la noche a la mañana porque requiere, como dices, de preparación, adaptación, incluso las propias editoriales están un poco locas, ¿no? Claro. Así que algunos profesores, como decías, pues es que no tienen de momento el libro, ¿no? Bueno, a veces es verdad que es un poco un caos, ¿no? En el que nos sumen, pero también, como decías, hay oportunidades, pero también a veces hay que también saber evaluar los riesgos, ¿no? Que puede también entrever pues todo lo que se quiere inculcar sin contar con las familias, ¿no? Porque estamos viviendo en un momento en el que a los niños se les quiere educar y yo no sé si de verdad se escucha a las familias. O sea, no llamo solamente a la comunidad educativa, que es importante, ¿no? Porque al final son los que tienen que ejecutar la educación, ¿no? O sea, tienen que ponerle voz a los textos, a lo que se emana, a lo que todo lo que sea, ¿no? Las normas y demás. La comunidad educativa, pues claro, es la que está, voy a decir día y noche, pero está todos los días con los niños, ¿no? Al final, pero a las familias se las escucha, ¿tenéis esa sensación?
A ver, yo personalmente te digo, no se ha escuchado a las familias porque no se ha escuchado tampoco a los docentes a la hora de elaborar esta ley educativa. Y yo siendo un poco bondadosa digo, tiene cosas muy buenas, pero que tiene una carga política ideológica tremenda, eso es cierto. Y que evidentemente quienes están detrás están empeñados en cambiar absolutamente todo, en hacernos olvidar nuestras raíces, en hacernos creer que somos otro tipo de personas y un futuro completamente diferente, eso sí es cierto. Entonces, claro, estamos en una situación muy complicada y en un reto tremendo, porque quienes optamos por la persona como una persona integral, valiosa en sí misma, evidentemente tenemos que vivir muchas cosas al margen de esta ley. Porque yo no puedo educar a un niño ya, darle una educación sesgada, darle una educación no integral o en su educación, en su sistema educativo, quitarle facetas que a mí me parece que son fundamentales. Que luego el niño las desarrollará en el futuro, mayor o menor, pero yo no puedo de antemano limitarle en algunas facetas que me parecen fundamentales en un desarrollo integral y antropocéntrico y un reconocimiento de que somos criaturas, que no somos ni dioses, ni eternos, ni vamos a vivir aquí para siempre. O sea, creo que en muchos momentos está muy alejada de la realidad. Pero sin embargo, fíjate, en el tema de religión, por ejemplo, el currículum de religión es el mejor de todo lo que ha habido hasta ahora, ¿eh? Porque es un currículum que ha sido elaborado también por la comunidad educativa, profesores de religión han podido colaborar y contribuir en ese currículum y abre un horizonte también muy grande, pues, de autonomía, que permite al profesor de religión vincular la religión no tanto a conceptos, sino también a vivir experiencias, a relaciones, a concepciones del mundo, de la historia, que me parece que son muy interesantes. Claro, necesita el profesor mucha formación también, ¿eh?, para que este proceso se lleve a cabo y de una manera, pues, lógica, coherente y con sentido también.
Bueno, la sensación a veces, como decías, por este tema de la carga política, es como que hay que desaprender para aprender.
No cabe duda.
Como que hay aprendizajes que fueron erróneos, ¿no? Y que a veces son erróneos, que pueden ser los de tu hogar. O sea, ese es quizás el peligro de cuando la escuela, cuando la familia, incluso cuando la parroquia, no van de la mano, ¿no?, al final, porque si se margina, por ejemplo, la religión, ¿no?, es verdad que el currículo está
muy bien, pero la asignatura
muy
está
bien,
marginada.
Pero la asignatura está marginada, o sea, te regalo el que hagas muy bien y puedas meter los, o sea, en el currículo todo lo que tú quieras, ¿no?, y darle la forma que tú quieras y demás, pero luego la asignatura, pues eso, que no cuente, que no sé qué y a última hora, ¿no?
Sí, y además con posibilidad de que cada comunidad autónoma haga sus propias aportaciones, y la nuestra, por ejemplo, nuestra comunidad autónoma, se ha basado a lo que venía de Madrid, es decir, a todo a lo mínimo. Tampoco han aportado ellos ningún plus de decir realmente estamos convencidos de algo. Y evidentemente, yo digo, es que hay como un empeño en romper con todo lo que ha sido hasta ahora nuestra vida, nuestra cultura, nuestra forma de entender el mundo. Y esto evidentemente no nos puede traer nada bueno. No nos puede traer nada bueno. Además, yo digo, muchas veces pienso, si los niños que tenemos saliesen mejor formados que los de hace años, fueran más educados, más responsables, más coherentes, pero es que no, salen muy ideologizados en muchos momentos, que es lo que muchos centros educativos, por ejemplo, intentamos evitar. La persona está por encima de todo, independientemente de todo lo demás. Entonces, sí, la asignatura de religión está marginada y luego hay un problema, y es que la educación en nuestro país pues depende de cada gobierno, una ley educativa nueva. Entonces, hasta que no nos convenzamos que la educación tiene que estar por encima de cualquier ideología, por encima de todo, hasta que no apoyemos, por ejemplo, el Pacto Educativo Global del Papa Francisco, que tampoco se han sumado muchísimos centros, pero que es la concepción clara de qué hombre queremos para el futuro. Y no busca un hombre extraterrestre, busca un hombre que sepa relacionarse con personas plurales en un mundo plural, que sepa respetar, pero que sepa también defender aquello en lo que él cree, lo que él valora, y aquello que él cree que da sentido a su vida, desde ahí simplemente. Y ni siquiera el Pacto Educativo Global del Papa está teniendo el eco que podría o que debería tener, según mi punto de vista.
Sí, están ahí también esos encuentros, ¿no?, de escuelas recurrentes y demás que el Papa suele tener para ver, pues, también la evolución, ¿no?, de este Pacto Educativo Global y para ver, pues, también cómo poder proveer, ¿no?, a veces de impulso, simplemente, pues, con el ánimo que da, porque ciertamente cómo va a poder cambiar alguien, una persona, ¿cómo puede cambiar la educación de todo el mundo? Pues es que es imposible, ¿no? Imposible. Y es verdad que aquí, bueno, pues tenemos esa educación ideologizada, vamos a decir, en algunas partes, ¿no?, como ese plus de ideologización, pero cierto es que en otros lugares es todavía peor, ¿no? O sea, que no podemos tampoco contentarnos y decir, bueno, como aquí tampoco lo tenemos tan mal, pero lo cierto es que cuando el Papa habla de este Pacto Educativo Global y demás, seguramente tendrá en su mente ciertos lugares en los que la educación ciertamente está totalmente sesgada y dirigida a adoctrinar, ¿no? Aquí,
por supuesto,
gracias a Dios, pues también depende del profesor que te toque, depende de tantas cosas, ¿no? Pero en otros lugares del mundo no tienen tanta suerte, ¿no?
No, pero no solamente porque esté sesgada, sino que además es que muchos lugares no tienen acceso a la educación, muchos niños, y es un derecho universal. Pero, a ver, yo veo que por encima de todo esto está la persona. Entonces, yo como educador sé muy bien lo que quiero transmitir a mis alumnos. A mí me da igual que mañana tenga un alumno que pueda militar en un país, me da lo mismo. Lo que me interesa es que sea una persona que tenga principios, que tenga valores, que sepa quién es, y a partir de ahí me da igual, porque si él está realmente formado desde unos valores, unos criterios, evidentemente responderá donde esté. Podrá defender una ideología u otra, que a mí me da igual. Lo importante es que las ideologías no condicionen toda la vida de una persona, que no. La persona es lo que es, valiosa por sí mismo. Entonces, formemos a personas, démosle herramientas, queramos a nuestros niños, ayudémosles a crecer como personas, y luego lo demás pues ya iremos viendo, ¿no?
Pues muy bien, Conchi, pues muchas gracias por acercarte hoy aquí a los micrófonos de COPE para este espejo de la iglesia este viernes, que ya, como digo, es antesala de Cristo Rey, y que, bueno, pues también vamos a pedir así también que este domingo, pues eso, que habéis ido recorriendo por tantos lugares de Jerusalén, de Belén, de tantos lugares de toda la Tierra Santa, pues que también se vaya impregnando y nos vaya dirigiendo a, como decimos así, a la consumación escatológica, ¿no? O sea, Cristo Rey es también como antesala del Adviento, pues es también descubrir ese final, ¿no? Bueno, pues nada más, Conchi, muchas gracias y vamos a seguir la pista, a ver si para el próximo, para cuando termine el curso y demás, podemos hacer evaluación de lo que ha sido el primer curso de la LOMLOE.
Muy bien, pues bueno, nada, muchas gracias a ti.
Gracias, Conchi.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hola amigos, me vais a permitir que hoy pueda usar la ironía en esta pequeña ventanita desde la radio. Y es que hace 3 días estaba viendo en la televisión el tiempo que iba a hacer en los próximos días, ya sabes, lluvia, viento, esas cosas, cuando cortaron para mostrarnos un mini reportaje. Y lo primero que dice la locutora fue: tenemos una noticia preocupante, y es que en el planeta, en la Tierra, ha nacido el habitante 8.000 millones. ¡Oh! ¡Casi se me corta el café! ¿Noticia preocupante? ¿Pero de qué vamos? ¿Así que nazcan personas es una noticia que me debe preocupar? ¿Que te debe preocupar? Claro, el comentario de la aburguesada europeíta iba dirigido a toda esa pobre gentuca del mundo infradesarrollado. Ya sabes, asiáticos de China y de la India, negritos de África y todos esos. Pero qué desvergüenza más ruin. Cuando nuestro aventajado mundillo occidental está padeciendo el mayor invierno demográfico de la historia de la humanidad, la mayor incidencia de soledad, de tristeza, de suicidios y de individualismo. ¿Cómo se atreven a realizar semejante comentario elitista y descalificador? En fin, ¿cómo se le ocurre a una madre parir el hijo número 8.000 millones cuando tú y yo y los locutores de ese y de todos los canales ya estamos aquí? ¿Con qué autoridad puede nadie decir que ya sobran demasiados? Por eso, mucha atención, querido amigo y querida amiga, con estos mensajes tan sutiles y tan bien orquestados. Los cristianos siempre vamos a estar a favor de la vida, de la presente y de la futura. Cada ser humano es un tesoro en sí mismo, pensado desde el origen de todo tiempo, con su almita esperando a poder unirse al cuerpo que el Padre le concederá por medio de la acción de sus progenitores. Recuerda, Dios crea y nosotros solo somos co-creadores. Nosotros procreamos porque Dios nos lo otorga. Nunca un hijo más va a traer problemas a una familia, a unos cónyuges. No te va a restar calidad de vida. La calidad de vida se la restará a sí mismo por la cortura de miras. No hagas caso de las soflamas alarmistas de sobrepoblación, de escasez de recursos y demás ideologías para atemorizar. Yo no tengo miedo, ni a este presente ni al futuro, ni por mí, ni por mi familia, mi esposo, mis hijos, padres, hermanos, sobrinos, amigos, vecinos. Solo conociendo que nuestro tiempo, tal y como lo conocemos hoy, es limitado, que vendrá un día, ¿te imaginas? Sin hambre, ni sueño, sin dolor, sin dolores, sin envidia, sin nostalgia, sin cargas, sin cansancio, solo paz y bien. Cristo de mi mano, Cristo de tu mano. Como te he dicho, no tengo miedo, pero no voy a tragar por estos mensajes absolutistas de control mental e ingeniería social. Bienvenido a esta tierra, habitante 8.000 millones, que el Señor te bendiga, te conceda la paz, te guarde de todo mal, que tu paso en la tierra deje un rastro de amor creciente que tu vida sea larga y fecunda y que el Señor te conceda el don de mejorar su reino y nuestra tierra. Como te digo, hoy me he permitido, con tu permiso, tirar de ironía. Ánimo, amigos, y hasta la próxima.
¡Qué viva!
Muy buenas tardes, amigos de la COPE, amigos del Espejo de la Iglesia. Nostalgia de futuro. Aquí es un título muy bonito, muy poético. Sin embargo, el tema que trae, pues no lo es tanto, puesto que el subtítulo es Transhumanismo y desafíos a la naturaleza humana. Casualmente, nuestra compañera de El Mar del Cielo hacía una excelente referencia a estos temas y unas reflexiones de este tema la semana pasada. Hoy, la novedad toca de esto, y es que es una obra de reciente publicación donde se abordan precisamente los orígenes, fundamentos y peligros de la pretensión de alcanzar una naturaleza humana mejorada, y esto lo digo entre comillado, de manera crítica y amoral a través de la tecnología. Esto es una propuesta valiente y sobre todo coherente del sacerdote Roberto Esteban Duque. Punto por punto desarticula todas las falacias de esta más que moda, porque vuelve a imponerse como criterio, estas mejoras sobre el cuerpo humano que sustentan todas estas teorías del transhumanismo, como que la incorporación de microchips y experimentaciones a nivel neurológico y de otras prótesis de dudosa realidad y beneficencia científica pueden aportar al ser humano de hoy, a este ser humano posmoderno. Por eso ya tenéis un interesante estudio, como os digo, Nostalgias del Futuro, en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral. Y por decirlo cinematográficamente, también lo decimos en el boletín LPS que sale hoy mismo, esperemos que esta profecía que se sustentaba en la película de Frisland de Metrópolis no termine como la excelente crítica de Robocop, y que el futuro no nos depare como el de Terminator. Y con estas inquietantes reflexiones me despido hasta la próxima novedad. ¡Chao!
Y nos hemos quedado ya sin tiempo. Ya saben que toda la información pueden consultarla en nuestra página web www.diocesisdesantander.com. Tengan muy buena semana y hasta el próximo viernes. Un saludo.